Bueno, ya está Gerardo Barbieri con nosotros, estimado. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Buen día, buen día. Porque hoy vamos a hablar de la situación que atraviesa Brasil de cara a una más que posible reforma constitucional que se encuentra en proceso.
Sí, recordemos que el 25 de octubre la Cámara de Diputados de Brasil aprobó por segunda vez un proyecto de ley que impide el aumento del gasto público real en los próximos 20 años.
Este, conocido como PEC 241, durante su estadía en la Cámara de Diputados, ahora pasó a denominarse este proyecto PEC 55, al ingresar al Senado. Estas siglas significan Propuesta de Enmienda Constitucional, lo cual se traduce como una reforma constitucional. El proyecto ha sido reconocido como la Reforma de Techo de Gastos, o PEC del Fin del Mundo. Qué nombre tan poético, ¿no?
Sí. Bueno, en el día de ayer, el Senado aprobó en primer turno el PEC 55 y ahora espera una última votación el 13 de diciembre.
Estamos en una situación en que simplemente los números no cierran y si no enfrentamos ahora esta realidad, tenemos que cerrar Brasil en el 2024. Esto que lo dijo el actual presidente de Brasil, Michel Temer, en defensa del ajuste fiscal que plantea que este rubro solo podrá aumentar de acuerdo a la inflación del año previo y afectaría directamente al sistema previsional, al sistema laboral y al fiscal.
Recordemos que la Constitución de Brasil establece que de la recaudación fiscal anual se debe destinar un 18% a la educación y un 13,7% a la salud. Y la inflación estimada para este año se encuentra en torno al 7%, lo cual marca una fuerte reducción.
Otro planteo es elevar la edad mínima de jubilación a 65 años e imposibilitar el cobro doble de jubilación, a lo cual debe sumarse el anuncio del Banco de Brasil que cerrará 402 sucursales y despedirá a 18.000 empleados. En el ámbito laboral, que se proyecta legalizar la contratación temporaria por pocas horas y ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas.
La otra gran crítica a esta reforma constitucional es que se congela el gasto de 20 años, como dijimos, prohibiendo modificaciones durante los primeros 9. De aceptarse la reforma, los siguientes 2 gobiernos se verán afectados por esta medida, la cual es impulsada por un gobierno no electo, a lo cual debe sumarse que esta propuesta pertenece al partido perdedor de las últimas elecciones, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB.
Claro, sí, el gobierno no electo, porque recordemos que Michel Temer ascendió al poder tras sacar a Dilma Rousseff, que había sido elegida por la mayoría de la...
Aliada con el PSDB.
Exactamente. Bueno, desde entonces Brasil está convulsionado, los movimientos sociales se encuentran sumamente activos y las ocupaciones en universidades y secundarias se han extendido por todo el país, en lo que entienden una lucha contra un plan para desarmar el gasto social y para ampliar la desigualdad.
Sí, son más de 1.300 las ocupaciones a lo largo y ancho de Brasil entre facultades y escuelas secundarias. Estas últimas semanas hemos constatado, a través de medios contrahegemónicos principalmente, asambleas históricas de estudiantes que aprobaron dichas ocupaciones.
Para conocer de primera mano la realidad del movimiento estudiantil y docente, nos acompaña la profesora Clesi Bebliacqua, ¿lo dije así? ¿Lo dije bien?
Bebilacqua.
Le pedimos disculpas, ahora la vamos a escuchar. De la Universidad Federal de Río Grande do Sul, licenciada en Letras y doctora en Lingüística Aplicada. Bebilacqua se encuentra actualmente movilizada por esta situación que atraviesa su país y además era de lo que estábamos hablando recién.
Exactamente.
Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y explicando un poquito lo que estamos viviendo en estos momentos en Brasil.
Bienvenida, Clesi. Clesi, es inminente que se concrete esta reforma constitucional luego de la votación del Senado en el día de ayer y la imposibilidad, aparte, de llevarlo a referéndum. ¿Cómo afectaría desde su óptica universitaria la educación de Brasil?
Bueno, y en este sentido ya hay varios estudios, incluso mi universidad presentó, hizo un estudio, y eso reduce en mucho todos los recursos destinados a la educación. Por ejemplo, ustedes han dicho que nuestra Constitución establece un 18%, sí, ¿no?, de todo lo que se recauda de los impuestos destinados a la educación. Pues eso en la Constitución es el mínimo, y Y con esta propuesta que se aprueba ahora, bueno, todavía no se aprueba porque tenemos todavía una segunda votación el día 29, pero es probable que se apruebe. Este límite, este porcentaje, será el máximo, pero corriendo el riesgo también de que no sea aplicado este máximo de 18%, porque la tendencia es que los recursos se vayan reduciendo, ¿no? Por ejemplo...
¿podrá aplicarse hasta 18%?
Hasta, que era el mínimo, por la Constitución, vas a ser el máximo.
Claro.
Y lo ahí mismo está para la salud.
Ah, bien.
Ese es el problema. Y, por ejemplo, para dar un dato, a partir del estudio que hizo mi universidad, por ejemplo, si la PEC ya estuviera en vigor entre 2006 y 2015, el 2015 la universidad recibió cerca de 185 millones de reales. Y si la PEC, ustedes dicen el PEC, ¿no?
Sí.
Estuviera en vigor, pues recibiría 75 millones, o sea, 109 millones menos de reales. Eso significa que con 75 millones podríamos pagar lo mínimo, o sea, energía, gastos con agua, electricidad, pero a la larga ni siquiera eso. Entonces es todo un problema grave y que impacta también, por ejemplo, en si yo me jubilo, pues no sé si habrá una plaza asegurada para que algún profesor me reemplace, ¿no? Entonces hay muchas implicaciones en la aprobación de esta medida, igual para la salud, ¿no? Entonces es muy complicado, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué cuestiones, por ejemplo, hablabas del tema de la jubilación, que no habría un lugar para, por ejemplo, para que un profesor pudiera reemplazarte si tú te jubilas, pero ¿qué otras cuestiones concretas se verían amenazadas de la universidad si se concreta esta reforma?
Bueno, el tema de recursos a la investigación, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, en Brasil era un ejemplo de programas de destinación de becas a estudiantes de grado, ¿no? De las universidades y todo eso, y de formación de maestría, doctorado, y todo eso está en riesgo. O sea, todo el sistema de formación, de investigadores, de investigación, que sabemos que un país que no tiene investigación no avanza, todo eso también supone un riesgo. Todas, además de investigación, porque las universidades brasileñas tienen como meta la enseñanza, la investigación y también la extensión.
Claro.
O sea, estos proyectos que van a la comunidad también están amenazados, porque la tendencia es que no haya recursos o que haya menos recursos, ¿no? Entonces, todo el sistema en el que se basa se basan las universidades brasileñas está amenazado.
¿Han propuesto movilizaciones? ¿Cómo están resistiendo esta situación en Brasil?
Sí, la resistencia empezó y bueno, no sé si después hablaremos del otro problema que tenemos de la medida provisoria que afecta a toda la reforma de la enseñanza. Entonces, a partir de esas dos propuestas de cambios del gobierno, la PEC 55 y la MP, la medida provisoria...
Sí, que recordemos que... Perdona, Clesi. Esa medida provisoria, la 746, es la que hablas tú, propone una reforma de la enseñanza secundaria retirando asignaturas y dando la posibilidad de que docentes de notorio saber puedan dar clases. Esta medida está desoyendo lo que son las discusiones generadas y consolidadas en la Base Nacional Común Curricular. ¿Podrías explicarnos un poco eso, qué es la Base Común Curricular?
Bueno, la Base Nacional Común Curricular, después retomo el otro tema que me has preguntado. Entonces, fue una discusión hecha a lo largo de más de un año con participación de profesores, educadores de todo Brasil, que estaba presentando una propuesta de reformulación para toda la enseñanza brasileña, sustituyendo lo que ya tenemos en la ley de directrices y bases de la educación del año del 96. Esa medida provisional, con la idea de que la educación no está funcionando, que los estudiantes de la enseñanza media, sobre todo, tienen problemas en matemáticas, en portugués, propone una reformulación a través de una medida que viene dada por el presidente, ¿no? O sea, de una forma muy autoritaria, sin discusión, y ignorando sobre todo las discusiones hechas en la base nacional común curricular, y propone cambios, ¿no?, que en principio podrían parecer interesantes, por ejemplo, aumentar la carga horaria de clases, ofrecer que los estudiantes estén en la escuela durante todo el día. Pero cuando uno empieza a mirar los detalles de esta propuesta, ve, por ejemplo, que habla de ampliación, pero a la vez saca la obligatoriedad de materias, de disciplinas fundamentales para la formación global y amplia y humanística de los estudiantes, como es sacar las disciplinas de filosofía, historia, artes, sociología, educación física, ¿no?, dejando como foco sobre todo matemáticas y portugués, ¿no? Entonces, y focando en una formación más técnica, ¿no? Lo que nos hace pensar que la idea es formar mano de obra y no gente, una formación ciudadana capaz de pensar,
pensamiento crítico,
de pensamiento crítico, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar que en esta propuesta nosotros, ustedes deben acordarse que tenemos una ley, que había una ley, ¿no?, porque con esta MP ha sido revocada por estos momentos, la ley 11.161 del 2005, que implementaba la enseñanza del español en las escuelas de secundaria brasileñas, ¿no? Y con esta medida, esta ley deja de existir. O sea, todo lo que se hizo de esfuerzo de implementar el español, de formar profesores de español, de difundir el español para acercarnos a nuestros países vecinos, pues con esta medida todo eso se va abajo.
O sea que tenemos una reforma profunda con esta medida provisoria, pero sin consulta, y que bajó así desde el Ejecutivo, digamos.
Del Ejecutivo, y que está en discusión en el Congreso Nacional, o sea, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y tiene plazo de votación, o sea, porque para convertirse en ley tiene que pasar por el Congreso y el Senado brasileños. Y la votación y el trámite va hasta enero, probablemente será extendido hasta marzo por los plazos reglamentarios que tenemos del trámite de este tipo de propuestas. Y bueno, eso nos parece muy grave, ¿no?, porque son conquistas que estamos perdiendo y que nos ha costado mucho, ¿no? Y bueno, no sé si puedo contestar tu pregunta.
Claro, sí, originalmente, ¿cómo se están movilizando respecto a estas reformas que se están implementando, ¿no?
Implementando. Bueno, los estudiantes de las escuelas secundarias, ya el año pasado habían ocupado las escuelas, empezando en San Paulo, por propuestas parecidas a estas que quería implementar el gobierno Alckmin en San Paulo. Y en los otros estados, aquí también en mi estado, en Rio Grande do Sul, también había propuestas de cambios en las escuelas. Por ejemplo, que la dirección de las escuelas fuera dada a otras personas que no los propios profesores, o sea, que se contratara personas de afuera de la escuela para la gestión de la escuela. Eso es un absurdo, ¿no? Porque ¿quién tiene que gestionar toda la escuela? Deberían ser los mismos directores elegidos por los profesores y la comunidad escolar, ¿no? Y bueno, y este año, con a partir del impeachment, hubo todo un conjunto de movilizaciones en la calle y todo eso, pero a partir en nuestra universidad, por ejemplo, a partir del día 26 de octubre, cuando los estudiantes empezaron a leer la medida provisoria, la PECI y todo eso, se dieron cuenta que su futuro estaba en juego. Y dijeron, pues ahora ya tenemos que tomar medidas más radicales, y decidieron ocupar los edificios de la universidad. Entonces, en mi universidad en estos momentos tenemos 37 cursos que están ocupados, ¿no?
Y ¿de un total de cuánto, Clesi?
De un total de 30, somos 43, 45, algo así.
Sí, casi la totalidad.
La mayoría, sí, sí.
La mayoría. Algunos no están ocupados, pero por ejemplo ayer la Facultad de Agronomía no estaba ocupada, pero hizo un día de paralización para hacer manifestaciones y discusiones sobre el PEC, todo eso, ¿no? Y estas ocupaciones, hay un movimiento interesante porque ellos se organizan de una manera muy democrática y muy horizontal, o sea, no tienen líderes. Todos deciden todo en asamblea, todos participan y distribuyen las tareas entre todos. Por ejemplo, hay gente que hace comida, hay gente que cuida las actividades culturales, ¿no? Hay gente que se encarga de la comunicación, y van haciendo, en estas comisiones la gente va haciendo turnos y van cambiando las posiciones de cada uno.
Un compromiso amplio de los estudiantes.
Un compromiso entonces. Amplio de los estudiantes, y que la gente... también un tema que después creo que vamos a hablar, de los medios de comunicación intentando decir que son unos desocupados, una gente que no tiene que hacer, pero no, al contrario, estos estudiantes tienen actividad prácticamente todos los días, todo el día, porque además se encargan de estas actividades diarias, de hacer comida, de cuidar de la limpieza, ¿no? y las actividades culturales, pero están estudiando.
Las clases se mantienen, digamos, entonces.
Las clases no se mantienen porque no podemos entrar en el edificio, los edificios. En algunos cursos el acuerdo fue ocupar y mantener clases, en otros no hay clases porque los edificios de clases están ocupados. Claro. ¿No? Por ejemplo, el nuestro de letras no hay clases desde el día 26 de octubre. Y entonces están estudiando, se están informando, dan clases, prepararon clases para llevar a las escuelas públicas, ¿no? Sobre la MP 746, ¿no? Con 746, ¿no? Entonces están con muchas actividades. Y nosotros participamos, a veces organizamos, nosotros profesores organizamos actividades junto con ellos también, ¿no? Y, en fin, estamos tratando de hacer eso.
Además, ¿se registra esta movilización en otras universidades, además de la de Río Grande del Sur?
En otras universidades, ¿no? En varias, yo creo que, no sé, somos... es que las universidades han aumentado mucho en el periodo de Lula, ¿no?
Sí.
Y están en muchas universidades. Por ejemplo, en Brasilia, en Río de Janeiro, en San Pablo, o sea, hay muchas ocupaciones, en Santa María, aquí en el interior del estado también, ¿no? Y paralelamente a estas ocupaciones de los estudiantes hay una huelga de docentes, ¿no? Entonces nosotros, también los profesores, desde aquí en URBS, desde el día 22, o sea, hace una semana, estamos de huelga, ¿no? Y también ahí integrándonos a esa movilización que ya es nacional, ¿no? Claro que, como siempre en toda huelga, no todos deciden participar, pero claro, es decisión de cada uno, pero como colectivo en mi universidad hemos decidido por la huelga, y también estamos movilizados y haciendo actividades y tratando sobre todo de divulgar a la población, ¿no?, qué está pasando y qué significa estos cambios para nosotros todos como país, y las consecuencias para los ciudadanos, ¿no?
Clesi, hemos visto también que, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra se ha sumado con donaciones de alimentos y algunas otras movimientos sociales también han ayudado. Esto, uniéndolo a que las últimas pesquisas, las últimas encuestas han ubicado a Lula da Silva como el candidato mejor posicionado, ¿considerás que esto es una posibilidad para que la izquierda se una y resurja con más fuerza en Brasil?
Yo creo que todas estas movilizaciones y estas formas que nos están enseñando los estudiantes y todos los colectivos que han surgido de movilización a partir del impeachment de Dilma, ¿no?, de la presidenta Dilma, yo creo que está apuntando para eso, ¿no? O sea, y ya empiezan a surgir discusiones de la creación de un frente de izquierda, ¿no? Como usted.
Un frente amplio, sí.
Un frente amplio, ¿no? Pero yo creo que eso no será una construcción inmediata, pero que yo creo que se empieza a gestar en estos momentos, ¿no? Y ojalá pudiéramos llegar a eso, porque creo que será la manera que tendremos de resistir, ¿no? Porque si no, no sé, no veo muchas otras posibilidades, ¿no?, de resistencia.
Pero de cara a las próximas elecciones, ¿qué ves
de
posibilidades?
Para las próximas elecciones, pues yo creo que será una posibilidad, pero a ver, se ha hecho mucha propaganda contraria a todo lo que sea la izquierda, todo lo que sea PT, ¿no? Sobre todo los grandes medios de comunicación, ¿no? Parece que todo ha sido culpa de PT, lo que está pasando y lo que ha pasado. Y en consecuencia eso afecta a toda la izquierda. Entonces hay que reconstruir, digamos, ¿no?, todo eso, y eso es un trabajo largo. Y bueno, ojalá pudiéramos tener Lula o otra persona, ¿no?, que pudiera representar los sueños, lo que quiere, ¿no?, lo que deseamos nosotros para como proyecto de país, ¿no?
Mencionabas el tema de los medios de comunicación. Contanos cómo cubrieron los medios de comunicación estas protestas que se están llevando adelante en las universidades por el recorte en gastos.
Bueno, desde que empezó todo y antes de estas movilizaciones, de las ocupaciones y todo, desde el impeachment, pues todo lo que son los medios de comunicación grandes y hegemónicos, ¿no?, sobre todo controlados por Rede Globo y todo eso, pues han dado muy pocas noticias, ¿no? Por ejemplo, a veces estaban obligados a decir que había caminatas y todo eso, porque no había cómo esconder, porque era mucha gente en la calle, pero siempre también enfocando toda la parte si habían roto un vidrio en una tienda, no sé qué, o en un banco, no sé
qué. O cortado el tráfico.
Eso, no, toda la parte, no la parte buena que significaban estas manifestaciones, pero sobre todo las partes negativas y todo eso, ¿no? Y también siempre disminuyendo el número, ¿no?, de personas y todo eso. Y de las ocupaciones, en estos momentos ya no hablan de nada, como si no estuviera pasando nada. De la huelga de los profesores conseguimos una pequeña noticia, pero ya no se habla nada tampoco. Y lo que sí, nuestros estudiantes de letras consiguieron un día una entrevista que nos sorprendió, porque estuvo como 3 o 4 minutos en el aire, ¿no?, durante la mañana y al mediodía. Pero si no son los medios de comunicación alternativos, que han surgido muchos en Brasil ahora, en muchas formas de divulgación alternativa, de diarios y todo eso, pues estos son los medios que están divulgando las noticias. Entonces, nuestro trabajo también es de hacer que la gente lean o se informe a partir de estas otras posibilidades que han surgido, ¿no?, y no siempre de los medios tradicionales de comunicación que hemos tenido, ¿no? Entonces, un otro trabajo también, ¿no?, que hay que hacer para que la gente tenga otra perspectiva de las noticias, ¿no?
Clessy, el domingo pasado se realizó una movilización en la Avenida Paulista. Iban a estar presentes Lula y Mujica, se anunciaba. Finalmente no estuvieron. ¿Qué lectura puedes hacer de la movilización? ¿Cómo fue?
Pues la de San Pablo no pude acompañar mucho, entonces, porque la verdad es que estamos haciendo movilizaciones, sobre todo en estos días más importantes, como fue ayer, ¿no? Que hubo una movilización grande, incluso con muchos estudiantes que fueron a Brasilia, ¿no? Y de San Pablo se hace sobre todo en Avenida Paulista, porque ahí está la Federación de Industrias de San Pablo, ¿no? Entonces es una manera también de protestar contra estos grandes empresarios y toda, ¿no?, los grandes conglomerados, ¿no?, que se quedan con mucha parte de nuestros recursos además. Entonces las movilizaciones están siendo en días clave, ¿no?, de las votaciones o cuando hay alguna cosa importante, ¿no?, y eso se busca hacer en todas las ciudades, y sobre todo en las capitales brasileñas, ¿no?
Bien. Bueno, Clessy, te agradecemos mucho este contacto. Esperemos que todo se empiece a encaminar por un mejor camino, valga la redundancia. Y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y sí, seguimos hablando y estamos a disposición de ustedes cuando necesiten alguna información. Y muchas gracias.
De nada.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con la profesora Clessy Bevilacqua de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, licenciada en Letras y doctora en Lingüística Aplicada.
Muy bien, este tema, el PEC 55, ¿no? Ahora sí. Es PEC 55.
Ahora
me perdí el número, PEC.
Hay un cambio ahí, cuando pasan de diputados, pasan a la Cámara de Senadores,
le cambia
el nombre, es muy habitual.
PEC quiere decir Propuesta de Enmienda Constitucional.
Exacto.
Ahí está, por eso es PEC.
Exacto.
Que es una reforma constitucional, entonces, donde se está proponiendo recortar gastos en áreas sociales, en salud, educación. Por eso hablábamos entonces con la profesora Clessy para ver cómo se está luchando. Y además, bueno, hay movilizaciones en universidades, ¿no?
Sí, viste que lo que me llama la atención es que es un proceso rapidísimo, ¿viste? Empezó en octubre, sí. Y se estaría
muy expedito
definiendo ahora, sí, en diciembre.
Sí,
cambios,
sí,
que son de acá a 20 años, ¿no?
Sí, sí, son cambios graves y drásticos, tal cual, y sin mucha consulta, ¿no? Eso es lo que tienen, porque
bueno,
hablábamos esto de que habían acuerdos, que se llama eso, base nacional común curricular, que fue como,
exacto,
un acuerdo, digamos, para encaminar la educación por un lado, y sin embargo de un plumazo.
Pero aparte entras a la página y ves, es un trabajo arduo de páginas y páginas, y cada universidad presentaba un proyecto. Todo eso es un material que se está obviando totalmente,
sí, sí,
para decir, no, bueno, ahora va a ser esto, así, un verticalazo fuerte. Y bueno, y lo último, que la última esperanza que queda era hacer un referéndum, que este PEC se vote en un referéndum, porque por constitución está. Ayer también se eliminó esa posibilidad.
Bien, bueno, está complicada la situación en Brasil, vamos a ver cómo sigue. Esperemos que un poco mejor de lo que está ahora.
Sí.
Gerardo, gracias.
No, gracias a ti, Javier.
soltura.